Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Padre, gracias por tu verdad, por tu palabra. En fe hablamos este espíritu de sabiduría y de revelación. En fe lo recibimos y te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones, espíritus, a nuestras mentes en el nombre de Jesús. Nos enseñas y nos instruyes. Y te damos gracias porque estamos cada día creciendo. Vamos de fe en fe, creciendo, creciendo, madurando en las cosas de Dios. Y te damos todo el honor por ello, Padre, porque todo esto es para tu gloria. Gracias que oyes nuestras oraciones y nos recibes en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, lo que estábamos viendo el día de ayer, ahí va a aparecer en su pantalla, es un asunto de agradecimiento y de honra lo que estábamos hablando ayer. No sé si lo expliqué bien algo de lo que dije, no sé si lo terminé de explicar. No me acuerdo si lo terminé de explicar, pero ahorita vino a mi corazón cuando estaba orando ahí en mi suite. Y tal vez no lo terminé de explicar bien. Antes de ir allá a los donde nos quedamos ahí, nos quedamos en Génesis 14, ¿verdad? Y antes de ir ahí, nomás tengan su Biblia ahí y escuchen esto que les voy a decir. Ayer les estaba hablando, les dije cuando Dios es tu fuente y cuando Dios no es tu fuente. ¿Cuántos saben que en el mundo espiritual hay de dos nada más? No hay de tres, hay dos nada más. Es o las cosas son de Dios o las cosas son del diablo. Nada más, ¿verdad? Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, te dijo, desparrama. Entonces, hay de dos aquí. Entonces, mira, cuando Dios es tu fuente y cuando Dios no es tu fuente, y creo que hermano Osmar, de ahí de su silla, me habló algo, dijo, mencionó la palabra ser mayordomo, ¿verdad? O sea, queriendo decir, ¿ustedes saben lo que es un mayordomo? Un mayordomo, un administrador. Sí, por ejemplo, este hotel tiene un mayordomo, un administrador. Entonces, un administrador es algo, alguien que hace lo que otro le dice. En este caso, el dueño te dice qué hacer y usted lo hace. ¿Está de acuerdo ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando somos hijos de Dios y dejamos de confiar en esta área, en este asunto que se trata de agradecimiento y de honra? También es un asunto, tiene que ver con el amor de Dios, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Entonces, alguien se vuelve el dueño de lo que te da. Dios le puede dar algo a usted por un tiempo. Yo he conocido muchos cristianos así, que Dios les da a ellos cosas. Dios les da su negocio, Dios les da una casa, Dios les da un trabajo, Dios les da cosas. Dios se los da. Pero después, esas personas, como leímos ayer ahí en Deuteronomio, acuérdate de no olvidarte del Señor tu Dios. ¿Sí? Esas personas se les olvida lo que, y en esta nación especialmente, a pesar de cómo está la economía ahorita y todo lo que está, todo al revés, aún así tenemos muchas libertades y en comparación está mejor que otros. Tan es así que tenemos fronteras abiertas y todo el mundo se está viendo para acá, o gran parte de otras naciones. Bien. Y con todo eso, ¿por qué? Porque hay libertades aquí que en otras naciones no hay. No estoy diciendo que estoy a favor de todo lo que está pasando, nomás estoy diciendo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es fácil que se nos olvide las cosas. Entonces, ser agradecido tienes que ser algo que a propósito, como dice Nubia, mi esposa, tienes que practicarlo y a propósito. Y te tienes a otra palabra que tienes que insertar ahí en tu mente, es esto. Se llama disciplinarte. Disciplinarte. O sea, nada más darle, acostumbrarte a darle gracias a Dios. Cuando vayas a un lugar y encuentres un estacionamiento cerca, gracias, Padre, por este estacionamiento, el favor de Dios. Y si no hubo, en lugar de rezongar, qué lejos quedé, gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de caminar y orar. ¿Ves? O sea, tienes que acostumbrarte a propósito a ser agradecido. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando pasa eso, le das gracias a Dios, porque te acostumbras a ser agradecido con Él. Y cualquier cosa que tengas, le das gracias a Dios. Como ustedes saben, mi esposa Nubia es bien friolenta y cuando en la casa a veces estamos en tiempo de frío, los días que hace que neva ahí en Douglas o que cae agua, nieve y viento y nublado y hace un frío tremendo afuera. Oh, pues ella a gusto, si se siente en la sala con la chimenea y la calefacción, empieza, ay, gracias Señor por la chimenea, gracias por la calefacción. Y la otra vez el invierno pasado le dije, gracias por el esposo que corta la leña. Le dije, pero mi punto está así, que ella acostumbra a darle gracias a Dios hasta por lo más mínimo, hasta si se va a tomar una taza de café que le gusta, o sea, una taza de chocolate caliente, algo así en tiempo de frío, ella le da gracias a Dios. Mi punto está que debe de ser un estilo de vida, y si te fijas, no todos tenemos ese estilo de vida. Una de las áreas que puedes practicar, y está en la Biblia, ahí en 1 Timoteo 4, y tiene que ver por lo cómo Dios nos ha cuidado y nos ha bendecido. Versículo 4, a ver, 1 Timoteo 4, verso 4, y de hecho ahorita está lo que estábamos hablando antes, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿Qué dice? Si se toma con acción de gracias. Vamos a regresarnos un poco al versículo 1 para entender esto. Versículo 1. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar. La palabra apostatar quiere decir alejarse, se van a alejar de la fe. Escuchando a espíritus engañadores, claramente te dice cómo viene, por escuchar lo que no es bueno. Eso de estar escuchando gente que dice que el diezmo no es para ahora, no es bueno. Eso de estar escuchando personas que te hablan de la gracia de Dios y que luego ves algo de hay libertinaje ahí, no es bueno. No es bueno. Creo en la gracia de Dios, predico en eso, es parte de lo que hago, es parte de pero no así. Cuando te dicen no importa qué hagas porque Dios te ama y ya no te dan una explicación y ahí está, ahí cortan, no es bueno. Entonces ahí empieza escuchando, ves, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y luego verso 2, y menciona algunas de ellas, hay muchas, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ves, ¿cómo empiezas a tu conciencia se empieza a cauterizar? Ya no sientes, ya no hay algo ahí. Yo he ido a través de los años, incluso me he tenido que alejar. No solamente gente que he visto en la televisión o algo, he dejado de oírlos. También personas que pastores o ministros cerca de mí, me he tenido que alejar de ellos. Porque eventualmente lo único que puede pasar después es que era puro discusión cuando hablábamos de doctrina. Era como, y no es bueno tampoco. Déjame el versículo ahí. Por favor, como dijo la hermana Mireia el martes, no me lo quites. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Verso 3. Prohibirán casarse. Te veas como el celibato, por ejemplo, es una doctrina de demonio. En algunas denominaciones cristianas. Que los sacerdotes, los pastores, realmente son pastores, pero tienen otros nombres. No se pueden casar, es un dogma de ellos, de la misma vamos a decir, denominación cristiana, pero no necesariamente, pero no es de Dios. Prohibirán casarse. Y luego dice, y abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, si se pone a pensar, ¿cuántos de nosotros, cuando vamos a un restaurante o en nuestra casa, le damos gracias a Dios? Muy pocos cristianos hacen eso. Y nota que dice ahí, para que con acción de gracias, así mira, te ponen las chilaquiles ahí, amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta comida. Nota que dice alimentos, chilaquiles no es alimento, pues comida, pero no alimento. Entonces, gracias Señor por esta comida en el nombre de Jesucristo. La recibo con acción de gracias. Amén. A veces mi esposa misma, incluso si voy a otra casa, lo que hago antes de orar, la pruebo primero, porque si no me gusta, ¿para qué voy a orar? ¿Amén? Yo la pruebo y ya, si no me gusta, no, gracias, no voy a comer, no me gustó, soy muy grasonta, grasienta o algo así. Y lo bueno que normalmente he ido a casas de hermanos, y como ya me conocen, ya no se ofenden. ¿Ves? Pero en un restaurante, soy muy selectivo lo que pido, pero de todas maneras, a veces no me ha gustado lo que preparan y sobre todo en un restaurante. Tienes que orar porque no sabes qué hacen los cocineros allá atrás. Si se lavaron las manos, que se agarraron, que no, que... Tú sabes si que escupieron ahí. Si has visto, si has visto gente que escupe en las... No sabes ni... ¿Eh? Exactamente. O sea, no sabes qué cosas hay. Yo por eso soy muy raro de ir a comer a restaurantes y de ir, si llego a comer, así mejor prefiero algo, no sé, como las ensaladas del Chick-fil-A o algo así, para mí son las mejores, ¿sí? Que estén cerradas y todo bien selladas, y ahí se puede ver ahí. O sea, aún así no tengo la seguridad, ¿verdad? Pero tengo que orar, por eso te digo. O sea, soy muy exclusivo, que raro que yo vaya a un restaurante, porque no. dice que no confía en Dios. Sí, nada más en la gente no. Amén. Bien. Entonces, mi punto era esto que les quiero decir. Pero acostúmbrese a darle acción de gracias para que esto que estamos hablando funcione mejor. Amén. Bien. Ahora, lo otro que le estaba diciendo ayer de la mayordomía, entonces. Y aquí tienen, y cuando les dije, esto es para maduros, ¿se acuerdan que les dije, sí, quieren oír esto? Y esto es, no me acuerdo si lo terminé de explicar bien, así como creo que ahorita lo voy a explicar. Entonces, cuando Dios te da algo, y basando en el versículo que dijo, sino acuérdate del Señor, ¿te acuerdas? Acuérdate, no sé a qué, ¿se acuerdan? Entonces hay gente que se les olvida. No voy a ir a la Biblia ahorita porque ya les mencioné estos versículos allá en Deuteronomio 8. Entonces, pero él dijo, sino acuérdate del Señor, cuídate de no olvidarte, de Deuteronomio 8, verso 11. Fue uno de los versículos que vimos hasta el versículo 18. Pero en el 8, 11, de Deuteronomio 8, 11, dice, cuídate, ahí está, de no olvidarte. Entonces hay cristianos que se olvidan de esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos. Pero ¿de qué se olvidan? En el 12 te dice. ¿De qué se trata aquí cuando dice cuídate de no olvidarte? No suceda o no pase que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Entonces está hablando de cuando ya venimos y tenemos todo. Y por eso, como dije, en esta nación se nos hace ya un estilo de vida. Luego nada más comer, ir a este restaurante, comprar esto, comprar el otro, comprar acá, comprar allá, comprar un café en Starbucks. Todo eso está bien, no dije que no lo haga. Nomás, padre, gracias porque tengo el dinero para tomarme esto que me gusta. Es un ejemplo. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Verso 13. Y tus vacas y tus... O sea, aquí está hablando todo lo que se aumente. Y todo entonces se nos olvida. Entonces hay personas que se los olvida esto. Y ese es mi punto. Aquí viene el punto para explicar ya de una vez. Entonces lo que sucede con eso, esto sucede, mira. Que llega un punto en que usted y yo somos mayordomos. Al mismo tiempo somos dueños también. Porque, por ejemplo, este saco que traigo es mío. ¿Me explico? ¿Sí? Pues no es de Dios, es mío, Él me lo dio. Pero si Él me dice, es cuando eres dueño, ¿entiendes? Porque eres, ¿qué no dice que eres heredero y coheredero con Cristo? ¿Sí? Dice en Romanos, en el capítulo 8, ¿verdad? Creo que es verso que 16, 17, y si herederos, Romanos 8, 17, sí, sí dice eso, ¿sí? Pues díganme ustedes, ¿se dice o no? Ok, para no estar volteando. No, para... ¿Viste cómo no siguen instrucciones? Le digo, dice ahí está. No, dice o no. Ahora, aquí viene, que yo los caché, ¿viste? Entonces, dice que somos herederos y coherederos. Ahora, ¿qué quiere decir heredero? Heredero quiere decir que eres dueño. Coheredero, eres heredero, ¿se acuerda? Hay una unión ahí. Entonces, eres dueño. O sea, quiere decir que hay cosas que son tuyas. Alguien me preguntó, ¿y este Ben es del Señor? No, le dije, es mío. Amén, es mío. Ahora, mira, aquí eso es dueño. Pero cuando eres mayordomo, también eres mayordomo, porque si el Señor dice, siembra este en tal persona, de ese momento dejas de ser propietario y te haces mayordomo. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Y aquí vienen muchos cristianos. Entonces se les olvida quién le dio las cosas. Y ahora, en lugar de Dios ser el dueño, y tú como en el área de mayordomo, cuando estoy hablando como mayordomo, haces lo que Él te dice, estos cristianos dejan de... Por eso dije, hay muchos cristianos que ellos no diezman, no dan ni una ofrenda, no dan absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que dije, no sé si lo expliqué, y esto es para maduros. Entonces, ese negocio, ese trabajo o algo, ya Dios no es el dueño, es el diablo el dueño. Porque es el diablo el que les dice, no des, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas, no des, no, no es cierto eso, el diezmo es de la ley. ¿Sabes quién es? Es el diablo que está haciendo eso. Entonces el diablo se convirtió en el dueño de eso y ahora es el diablo el que es el dueño de tu negocio, el dueño de tu casa, el dueño de todo lo que tienes. Aunque esos cristianos digan, Dios me lo dio. Pues tal vez Dios te lo dio alguna vez, pero ahorita ya no es Dios. Conozco a esta hermana que ya tiene, creo que todavía está viva, hace tiempo que no sé de ella, pero ya tiene cerca de 80 años. y su esposo, yo creo que ya debe tener, no, algo así, su esposo tiene que tener como 80 si está vivo todavía, y su esposa y la señora, la hermana, debe tener unos 72, 73 años, algo así. Ella me platicó algo hace un par de años atrás, fue la última vez que la vi. Por más de 40 años, ella quiso hacer que su esposo entendiera las cosas de Dios. Nunca quiso. Y es cierto. Y ella estaba así como, me preguntó, ¿qué será, hermano? Y le dije, hermana, le dije, usted debe de saber, va a haber cosas que nunca van a pasar. Y nunca van a pasar no por usted, sino fue porque él decidió no pasar. Y así. Y usted quiso vivir así, bueno, ahí está. Entonces, va a haber gente que no, nunca va a cambiar. Y por eso es que nosotros, los que estamos dispuestos, ¿sabes cómo viene el cambio? ¿Sabes cómo actúa Dios? Cuando usted está dispuesto y abre su corazón. ¿Amén? Es como viene el cambio. Nunca va a cambiar, gente no va a cambiar. Podemos estar orando, llorando, 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 llorando y llorando también. Orando y llorando y no van a cambiar. Yo no dije que no ore con intercesión, es asunto de usted. Pero también hay partes en la Biblia donde dice Dios que sueltes a esas personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir que a final de cuentas el justo va a vivir por su fe. A final de cuentas es yo, es usted, creerle a Dios y seguir adelante con esto. ¿Amén? Entonces, eso, a eso me refiero. Hay personas que realmente no son ellos. Cuando tú te vuelves el dueño de todo y tú eres el que mandas en tu vida y tú eres esto, entonces es el diablo que te está controlando. Y ya no es Dios. No sé si lo expliqué así ayer. Sí, no, no lo expliqué bien así. No, no así, ¿verdad? Sí, sí, por eso me daba que no lo dije bien. No lo terminé de explicar. Entonces, a eso me refiero. Entonces, ¿quién controla su vida y quién controla su negocio y quién es el dueño de todo y con quién es usted copropietario? Sí, coheredero. Eso determina mucho que esto que estamos, y lo dije así para que vea cómo funciona. Ahora váyase ahí a Génesis en el capítulo 14, que es donde vimos Génesis 14. Entonces dice, wow, gloria a Dios, y nos quedamos ahí donde dice de Melquisedec. Vamos a volver a leer desde el 17 y vamos a recordar algo ahí, verso 17, Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota, le dije que esa palabra derrota quiere decir matanza, literalmente. A ver, verás, creo que ponme la versión King James, por favor, hijo. Creo que dice slaughter en inglés. Yeah, dice after his return from the slaughter. Si usted pone esta palabra y pone slaughterhouse, es un rastro. Si pone slaughterhouse, quiere decir rastro. Donde un lugar donde mata. Entonces ahí quiere decir la matanza, está bien. Porque es lo que en el hebreo dice la palabra matanza. De Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Quiere decir que este versículo es bien importante porque nos revela que Abraham con 318 siervos nacidos en su casa, Abraham libró a Lot, recuperó los bienes, y mató cuatro reyes bien poderosos con cuatro ejércitos. Era en lo natural imposible. Bueno, le servimos al Dios de lo imposible, gloria a Dios. Amén. Tengo una serie que le puse lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero también tienes que calificar ciertas cosas. Y eso es lo que te hace maduro, que cuando no ves el resultado en otras personas, no te desanimas. Amén. Dice, entonces el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. De repente aparece este personaje, dice, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios, 14:20, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y cuál fue la respuesta de eso? Y le dio a Abraham los diezmos de todos los bienes que había recobrado, en el verso 16. Y respondió a Abraham, al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomó. Oh, perdón, me estoy adelantando. En el verso 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: dame las personas y toma para ti los bienes. Bueno, si alguien te quiere dar algo, está bien que lo recibas, pero aquí al parecer Abram no tuvo ninguna palabra de Dios para recibir nada de ellos. Y respondió Abraham al rey de Dios, dice: he alzado mi mano, Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Oh, qué tremendo. ¿Ves? Hay varias cosas que pasaron aquí, según algunos historiadores, ¿ves? Una de las cosas es que Abraham no tuvo una palabra de Dios de recibirlo. No quería que luego estos reyes lo usaran como una manera de quererlo sobornar o algo, o decir: me debes un favor. Eso no indica que si alguien te quiere bendecir con algo, aún sea familia pagana o gente pagana, que no lo recibas. No dije eso, pero también tenemos que a veces oír si es decir: no, mejor gracias, no lo recibo. ¿Sí? Amén. Eso ya va a ser entre Dios y usted, si lo que usted reciba de Dios. Amén. Pero este es el punto, dijo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Quiero que veas algo, quiero que siga leyendo, porque aquí viene algo: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Eso nota honradez, ¿verdad? O sea, dijo, no porque yo no reciba, no quiera que estas personas reciban. Eso renota honradez de Abraham. Pero note el 15, acuérdese que cuando la Biblia se hizo, si usted ve aquí en la Biblia, por ejemplo, sigue uno leyendo y parece que ya se acabó el capítulo, ¿verdad? Pero resulta que sigue hablando de lo mismo. Aunque empiece el 15, sigue hablando de lo mismo. Entonces dice aquí, después, en el 15:1, después de estas cosas, es importante saber, ¿no? Cuando dice después de estas cosas, pues, ¿qué cosas? Vamos a ver qué fue lo que pasó después de estas cosas. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará haciendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno, o sea, de Damasco. Damasceno quiere decir que era de Damasco. Eliezer quiere decir Dios nos ayuda, qué curioso, ¿verdad? Verso 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. ¿Sabes que esa palabra prole quiere decir semilla? No me has dado descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero quiero que veas esto. Entonces dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí fue la primera vez. ¿Cuántos saben que si lees todo el capítulo 2, el 13 y el 14, pasaron algunos años? Aunque usted y yo lo podamos leer en minutos. Aquí fue la primera vez donde se le promete un hijo. ¿Sí? La primera vez que a Abraham se le promete un hijo. En el capítulo 2 se le dijo que serás bendición y haré de ti una nación grande, pero no se nos da un punto específico. Aquí ya se nos da un punto específico. Pero quiero que veas, ¿cómo empieza el 15:1 entonces diciendo? ¿Cómo dijo? Después de estas cosas. ¿Qué cosas? Después de que, tiene que ver, después de que Abraham diezmó. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Ahora, como ya me sé esto, toda esta doctrina la he venido oyendo desde hace años. ¿Cuál doctrina? La contraparte de esto que estoy hablando. O sea, como dije siempre, mis detractores van a tener un punto para decir. Uno de los puntos de contraataque es esto. Es, no, pero estamos bajo la gracia, es que Dios ya nos bendijo. Ok, déjame explicarte. Una cosa es Dios en ti, y otra cosa es Dios manifestándose en ti. Bueno, muy sencillo. Una cosa es la sanidad en ti y otra cosa es la manifestación de la sanidad. Queriendo decir, podemos estar hay dos aspectos y dos cosas muy importantes que un buen discípulo, estudiante de la palabra, tiene que entender. En Efesios 1:3, ciertamente la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es un versículo bien poderoso que lo debemos de confesar y lo debemos de creer y recibir. Sin embargo, este es el aspecto legal. Queriendo decir, esto es algo legal. ¿Ok? Pero Dios está más interesado en el otro aspecto. Vamos a decir dos aspectos. Algunos de ustedes ya lo han oído, ya lo saben. Si no, lo van a recordar y otros tal vez nunca lo han oído. Uno es el aspecto legal, queriendo decir lo que es pagado, lo que es una verdad, ya está hecho. Es una verdad, sanidad es un hecho, lo creas o no. Gente sane o no sane es una verdad. Gente se muera o no se muera es una verdad. Hay una sanidad y hay larga vida. ¿Ok? Ese es el aspecto legal. ¿Sí? The legal aspect. ¿Ok? Pero tenemos el aspecto vital. Vital viene de manifestación, de lo estás viviendo. ¿Sí? ¿Amén? Legalmente, ¿sabía usted que, fíjese esto, y aquí esto es algo bien que lo tienes que escuchar bien, pero algunas personas me han preguntado, o sea que, después de que digo esto, digo, o sea que, mira, aquí viene. Legalmente, todas las personas en este planeta Tierra son salvos ya. ¿Entiendes? Quiere decir que el precio fue pagado. ¿Pero quiere decir entonces que todos se van a ir al cielo? No, porque no todos han recibido esa salvación. Ese es el aspecto legal y vital. Sí, déjeme mostrarle este. Ahí, cuide ahí en Génesis, póngale un zapato, un tenis, un lápiz o algo para no perder nada ahí donde estamos. Y vaya ahora, qué bueno que vine. Qué bueno que vine, ¿ves? Y tú que te querías ir al Fusiri, aleluya. Voy a ir al Fusiri porque están en oferta la cebolla. Ajá, amén. A la Walmart. Al Costco, así, Costco. ¿Qué? Dije, al Costco. No, no, dijo, al Costco. Ah, al Costco. Costco, ok. Ok, ahora, Primera de Juan. Yeah. No, no es cierto, no es cierto, no es Primera de Juan, es Tito. Que de hecho René me dijo que es el santo más chiquito de la Biblia. ¿Sí sabían? San Tito. Tito. Ok. Sí. René sabe algunos chistes. Ok. En Tito, en el capítulo 2, mira lo que dice en el versículo 11. Tito 2:11. Ya después de la primera Timoteo, segunda Timoteo, está Tito. Tito está antes de Filemón. Si vas a tener un hijo, es un buen nombre ahí, Filemón. Tito, capítulo, ¿qué le dije? 2. Versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Te fijas? ¿A quién dice? A todos los hombres. Todo el género humano quiere decir eso. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Se fija? Toda, todo. Amén. En el 3, Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿A quién? A todos, legalmente. Ese es el aspecto, ¿qué? Legal. ¿Ahora es el aspecto vital? No. No todos son salvos en el sentido de que no todos han recibido. Gracia es un regalo. Pero no todo lo que se da es recibido. Lo hablamos ahorita con Abraham. Le ofrecieron y él dijo no. No que estuvo mal, nomás estoy diciendo que no lo aceptó. Queriendo decir entonces que no todo lo que se da es recibido. Abraham hizo lo correcto porque no tuvo él eso de decir no, está bien. Va a ser Dios. Y Dios abrió puertas para eso. Pero en este caso, es algo malo no recibir la salvación. Pero no todos la van a recibir. ¿Entiende el aspecto legal, el aspecto vital? Entonces, una cosa es que Dios ya nos bendijo en Cristo. Muy bien, gloria a Dios. Pero Dios, su Padre, está más interesado en ver en usted y en mí el aspecto vital. ¿Por qué? Porque lo legal ya está pagado, ya fue, ya es. Amén. Esto es para maduros nada más. ¿Lo está entendiendo? Bien. Entonces, si se fija, Abraham dijo, después de estas cosas, regrese a Deuteronomio 15. Abraham empezó a desarrollar esa relación con Dios, el 15:1, y dijo, después de estas cosas, que fue después de que diezmó. ¿Sabes qué? Diezmo abrió la puerta y abre la puerta para bendición. Y como dije ahorita, hay mucha gente, y ayer lo dije también y ahorita lo puede ver, hay mucha gente aquí afuera, aquí mismo en Tucson, en Phoenix, aquí en Arizona, en todo el mundo, en los Estados Unidos, que aparentemente están bendecidos, pero es sin Dios. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces, queriendo decir que hay ciertas bendiciones que son de Dios, pero hay otras que realmente no son de Dios. Entonces, ¿quién es su socio? ¿Dios o el diablo? ¿Quién controla su vida? ¿Dios o el diablo? ¿Quién controla? Porque como le dije, hay gente que puede tener todo el dinero, pero realmente... Y ellos dicen, Dios me ha bendecido. Sí, mira, ¿están listos? Esto también es para maduro. Si usted cree, si usted y yo creemos que Dios es nuestra fuente y que Dios es el que nos tiene bendecidos y que Dios es el que ha abierto las puertas y que Dios... ¿Sabes qué? La primer característica, aparte de nuestra boca, porque es boca, podemos hablar cosas. Dijo Santiago, ser no solamente oidor, sino que hacedor. Entonces, mira, la primer característica es que somos generosos. Y si no sabemos dar mínimo, vamos a dar el 10%. Vamos a empezar con eso, aunque no nos limitamos. Yo hace años dejé de dar el diezmo, no porque no diezmo, pero es que doy más del diezmo. Dejé de limitar a Dios con mi diezmo. ¿Cuándo? Cuando entendí cuánto Dios me ama. Específicamente hace como unos 10, poco más de 10 años, 11 años en este 2022. Amén. Empecé a entender lo misericordioso que es el Señor conmigo, lo bueno que es conmigo, lo paciente que es conmigo. Dije, wow, qué tremendo eres. Amén. Gloria a Dios. No es soda, es vitamina C, ¿ok? Agua con vitamina C. Ahora, fíjese eso. Después de estas cosas. Verso 14, y vino a él palabra de Jehová diciendo, 14:4, capítulo, perdón, Génesis 14:4, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, oh, perdón, 15, gracias, 15:4. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice el 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, ¿ves cómo le recordó? Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová. Pues es lo mismo que te dice tu padre. Yo soy Dios tu padre que te sacó del mundo. Aleluya. Y no solamente te sacó del mundo, te ha enseñado cómo caminar por fe. Aleluya. ¿Qué es lo que eres en Cristo? ¿Qué es lo que tienes en Cristo? ¿Cuánto Dios te ama? Gloria a Dios. Amén. Es ventaja. Bastante ventaja, porque hay muchos cristianos que Dios los sacó del mundo, pero viven atados por la religión o el temor. ¿Alguien diga amén? Vamos bien. Vamos a seguir leyendo para entender un poco cuando digo. ¿Se acuerda que ayer vimos cuando Dios cortó el pacto con Abraham? Que le dijo, y tu simiente, la cual es Cristo. ¿Okay? Siga leyendo. No sé usted, pero yo amo la Biblia. No sé usted, I'm a Bible man, soy un hombre de la Biblia. Porque hoy en día ya la Biblia no es muy usada en muchas iglesias. Y otros si la usan, la mal usan. Ahora, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, verso 7, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré en qué la he de heredar? Y le dijo, verso 9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. y un carnero. ¿Ves? Y esto era una manera de hacer pacto. ¿No crees que le dijo, tráeme una becerra porque quería comer carne asada y una cabra para hacer birria o algo? No. Lo que pasa es que era la manera de hacer pacto. Le dijo, ¿en qué conoceré que te heredarás? Le dijo, y un carnero de 3 años y una tórtola también, una paloma y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió. Nota, ¿los qué? Partió. ¿Qué quiere decir eso de partió por la mitad? Eso es lo que se le llama cortar un pacto. Cortar un pacto. Amén. Una de las mentiras de ese CRT, ¿cómo lo puedo traducir? Critical Race Theory. Teoría crítica de la raza o algo así, que están promoviendo en las escuelas y todo eso, que los blancos son malos y toda nomás la gente oscura es buena y todo eso, y que el blanco es racista hacia otras minorías, pero las minorías nunca son racistas hacia los blancos, que eso es una vil mentira. Amén. La gente, y es una verdad que la gente entre los negros, especialmente en África, y la gente indígena aquí en las Américas, incluyendo México, los Estados Unidos, cuando cortaban un pacto, sí, y había indígenas que hacían pactos de diferentes maneras. No sé si ustedes sepan, si son de Sonora, mucha gente poco sabe de la historia de Sonora, aún siendo sonorenses, pero cuando el gobierno de Porfirio Díaz persiguió a los yaquis. Los yaquis, qué curioso, que son de Sonora, fueron deportados de Sonora hasta Yucatán, como esclavos. Y los mismos asentados mexicanos y también mestizos de indígena de allá de Yucatán esclavizaban a los yaquis, ¿ves? Y los yaquis se rebelaron y se regresaron caminando por México y todo eso, y muchos murieron y no aguantaban el clima allá, porque aunque ahí lo que es, no sé si ustedes conozcan, yo he estado ahí, todo lo que es parte sur de Sonora, todo lo que es sobre Ciudad Obregón, Guaymas, y los estadios están Bican, Potan, Bacum, Belén, todas esas tribus yaquis. Es húmedo en comparación de aquí, de aquí, Tucson y estas partes de aquí, pero sin embargo nada a compararse con la humedad de allá, de la península de Yucatán. Entonces mucha gente moría, ya no estaba impuesto a eso. Pero mi punto está que algunos de ellos hicieron pacto con sus familias que iban a volver, y la manera en que hacían pacto es que se cortaban literalmente aquí. Y cuando hacían pacto con otras tribus, aún con el hombre blanco, cortaban, que tenían que, o sea, nada de que, a ver, ya me corté, ahora tú, no, yo no, córtate tú, o sea, si no, no hay pacto, o sea, no, ¿sí me entiendes? O sea, se tenían que cortar los dos, amén, y cruzaban las manos así. Eso es cortar un pacto, eso es verdaderamente hacer un pacto. Esta es la manera en que ellos hacían pacto, tenía que haber sangre, por eso tú y yo somos gente con pacto. Y no nos tenemos que sangrar nosotros porque estamos en Cristo, pero Jesús sangró por nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero por eso, entonces, ¿cuál es la manera que ahora hacemos pacto? Con palabras. Pero entonces debemos de cumplir nuestra palabra. Amén. Aleluya. ¿Qué callados se quedan sus conciencias o qué? ¿Qué pasa? Por eso, ¿te fijas cómo poca gente cumple sus palabras? No entienden pacto. Pero cuando entendemos pacto, siga leyendo ahí porque me están viendo con esas orejas, muy feo. Ahora, note esto. Dice, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, aquí vino una palabra de sabiduría, le reveló algo, ¿sí? Que él no vio ya, pero ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Saben a qué se refería, verdad? Cuando los israelitas fueron, ¿qué? Esclavos de los egipcios, ¿sí? ¿Te acuerdas? Abraham, luego vino Isaac, Jacob, de Jacob vinieron las 12 tribus, ¿se acuerdan? De ahí salió José, amén. Pero nota que no dijo qué nación ni nada, ya Abraham no lo iba a ver eso, pero le reveló algo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. La Biblia nos revela, unos capítulos más, 10 capítulos más, que Abraham murió anciano, lleno de días, de 175 años. Y todavía se volvió a casar cuando Sara... Cuando Sara se murió, se volvió a casar. ¡Ah, baquetón! Nah, ¿no es cierto? Y tuvo más hijos. ¡Eh! Gloria a Dios, no andaba con Viagra ni nada de eso. Amén. Tremendo. Aleluya. Ahora, ¡hey! ¿Sirve tener pacto con Dios? Aleluya. Pero cuando se murió Sara y todo eso, ya él tenía más de 100 años y todavía se volvió a casar. ¡Qué flojera! Se volvió a casar. Se volvió a casar y todavía tuvo más hijos. No hay obvio qué hacer con los míos, con lo que comen, y no quiere tener más. No, no es cierto, es broma, gloria a Dios. Ahora, no, si es broma, qué flojera volverse a casar, pero sí, de mis hijos, digo. Eso no es. Gloria a Dios. Verso 15. No, 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió, verso 17, que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Nota, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Nota, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, hizo Jehová, cortó, esa palabra ser, cortó. En aquel día cortó Jehová un pacto con Abraham. ¿Sabes quién era esa? Fue esa antorcha. Era mi Señor Jesucristo ahí. Por eso dijo, y su simiente, dijo, gloria a Dios, su simiente, no las simientes, como se hablaba de muchos, dijo, su simiente. Dios el Padre cortó un pacto con Abraham. Y ahí estaba el Señor Jesucristo ratificando ese pacto, gloria a Dios. Y ahí estábamos tú y yo en él. Lo que vimos ayer. Por eso de que el diezmo es de la ley, es pura basura, mentira, basura y falsa doctrina. Ciertamente, no hacemos ritos y vamos a ver unos ciertos ritos que ya no hacemos del diezmo, pero el principio, ¿qué quiere decir principio? Ok, el principio del diezmo es válido para ahora. Más todavía por la gracia de Dios. Por la gracia, quiero decir, debido al tiempo de la gracia de Dios. Bueno, la palabra principio, cuando digo, porque quiero que ustedes entiendan palabras cuando las oigan. Miren, por ejemplo, si yo les digo, pero el principio del diezmo es bíblico. Y es más válido hoy que nunca. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. ¿Quiere oír por qué? Ok, por esto. Es más válido hoy que nunca bajo la gracia. ¿Por qué? Por esta razón. Primeramente, porque cuando fue con Abraham, fue un tipo y figura del pacto de gracia, pero no estábamos bajo la gracia porque Jesús no venía y ni moría, ¿sí? Más que la ley, porque la ley Dios lo puso, lo insertó a la ley como una obligación. ¿Se fija? Por eso, hoy más que nunca, el principio del diezmo. ¿A qué me refiero cuando digo el principio del diezmo? Porque vas a oír, por eso digo, no les recomiendo, pero algunos de estos maestros o predicadores se basan de algunos de los rituales donde aparece la palabra diezmo para decir, no, ves, ya no hacemos esto y ya no hacemos el otro porque ya no estamos bajo la ley. Y es cierto, pero me refiero, el principio del diezmo es más vivo que nunca y es más verdadero hoy. ¿A qué me refiero con principio? ¿Está listo? Amén. ¿Qué quiero decir con la palabra principio? Lo primero, pues la palabra principio, una de las definiciones es esto, es el primer instante de algo, ¿no? Pero no me refiero a eso en este caso. O sea, algo. Número, otra definición, quiere decir punto que se considera como primero. Pues tampoco me refiero a eso. Pero mire a lo que me refiero. ¿Qué le parece esta tercera definición? Base, origen o razón fundamental sobre la cual se procede en cualquier materia. Base, origen o razón fundamental sobre la cual se procede en cualquier manera. Otra manera de definir principio de esto quiere decir norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Esas definiciones se aplican a esto, queriendo decir el principio del diezmo. Estamos hablando de un principio espiritual aquí, de una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. ¿Cuál es la norma o la conducta? ¿Cómo nos conducimos aquí para aplicarlo del diezmo? Pero le voy a llevar a la Biblia para que vea algo de lo que ya no hacemos ciertamente. Ciertamente ya no hacemos esto. Vaya a Deuteronomio, pero sí hacemos el principio. Deuteronomio 14, ¿entendió? Qué bueno que vine. Versículo 22. Allá en Douglas, allá en los baños, o sea, cuando alguien va y dice, ya van a recibir las ofrendas, se van al baño, allá tienen unas bocinotas, ¿no? Y les vamos a poner unas televisiones así, ya les dije, ya los amenacé, en lo cada de esos cuando entras al baño y que te sientas así, cuando volteen para el techo, ahí va a estar una televisión sota ahí conmigo, ahí predicándoles, o sea. Ok, ahora, Deuteronomio 14, verso 22, y a todo volumen. 22, dice... Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Nota esto, ya no traemos granos, ¿qué no? Pero el principio, no vamos a decir, pues ya no traemos grano, eso haría, lo hacían ellos en aquel tiempo, exactamente. Pero traemos nuestros ingresos. Luego, y comerás, verso 23, delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Veo aquí como cinco cosas aquí. ¿Qué no? Habla de las manadas. A veces se referían, podían referir manadas de ovejas, de cabras y ganados. El ganado mayor, el ganado vacuno. Entonces, veo aquí. ¿Qué ves ahí? ¿Cuántos ves? ¿El diezmo de qué? ¿Del grano? ¿El diezmo del vino? ¿Del aceite? ¿Las primicias de tus manadas y de tus ganados? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Pues nosotros no traemos diezmo de grano, de vino, pero el principio de temer a Dios es bíblico ahora, ¿qué no? Entonces es un buen principio. Este hombre me dijo, yo tengo tres ingresos y cuando llego a diezmar, dijo, diezmo del ingreso más pequeño. ¿Ves su corazón? ¿No está ahí? Le dije, no diezmes de nada, dígame. Ya, pues como sea, no tiene nada que ver esto. Aquí está. Sí, no, sí, eso es irrelevante, cómo lo den, y por sobre, por la tecnología, es irrelevante a lo que me estoy refiriendo aquí. Más bien, si te fijas, el punto que estoy hablando es el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. Entonces, algunos de estos supuestos maestros dicen, ya no traemos grano, no traemos vino, no traemos... No, pero el principio de honrar a Dios, de temer a Dios, es bíblico. Y podemos traer, ves, si yo tengo 3, 4 entradas de dinero, de las 4 diezmo. No voy a escoger a cuál. Y todo este baquetón, yo sin preguntarle, no sé cómo salió él estaba platicando y empezó a decir de eso. Y empezó a decir, no, pues yo, la verdad que esto. Cuando llego a diezmar, dijo, diezmo de la entrada más pequeña. Exactamente. Y aún así, ni siquiera es la de Dios, porque está diezmando, su corazón no está correcto. O sea, por eso yo le dije, no desde nada. Porque tu corazón no está correcto, ¿qué no? O sea, si vas a dar, da bien, si no, no des, ¿me entiendes? Porque, póngase a pensar, este sistema es para el bien de nosotros, no para el bien de Dios. O sea, a Dios no le falta nada, ni modo. Ay, no, si no diezmo, le van a cortar la luz a Dios en el cielo. No va a poder ir al Costco, a la Walmart, al Food City a comprar chorizo. Ajá, o no va a poder ir pa' finis. ¿Cuánto se entiende? No, pues no va a pasar eso. O sea, más bien los amolados vamos a ser nosotros. Porque es de él, y él prometió que con el dinero de él, su evangelio iba a ser proclamado. Es el dinero de él. Oh, pues yo me soy el que me levanto temprano, hermano Hughes. Yo trabajo en el sol y me levanto a las 4 de la mañana y yo hago esto y yo hago el otro y trabajo en el sol todo el día y luego vengo y tengo que manejar en el freeway. En el freeway. En el freeway. Si eso digo gente que dice el freeway. Y tengo que trabajar en el freeway y hago 2 horas de aquí al chante. Sí, ¿sabes qué? Ya. Pero fue Dios el que te dio ese trabajo, es el que te ha dado la habilidad, es el que te ha dado cuidado, es el que te ha ayudado para aguantar el sol. Exactamente. Él prometió que con el dinero de él. Ahora sigue leyendo para otro, dice, para que aprendas a temer. Verso 24 dice, el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti al lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijera, entonces lo puedes dar en línea. Ah, no. Verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Nota que aquí dice, lo venderás y vas a guardar el dinero en tu mano. Nota que aquí habló de dinero. ¿Cuántos entienden? En otras palabras, dijo, puedes dar con dinero. Pero en otras partes, vaya a Amós, capítulo 4. Amós 4, verso 4. Y aquí es cuando entendemos cosas que... Eso es lo que ya no hacemos. No hacemos los rituales esos. ¿Sí? No hacemos los rituales. Amós 4, verso 4. Ir a Betel... Y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Aquí viene, mira. Y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. ¡Oh! El problema que con esa, la palabra días en el hebreo es una palabra yom, que quiere decir aplica tanto a días como aplica a años. Entonces pudiera ser que algunos recibieran algo y trajeran el diezmo cada 3 días o literalmente cada 3 años. A ver, ponlo en inglés, a ver si, a ver cómo lo traduce en inglés. No lo he visto aquí en inglés, pero es el hebreo yom. Aquí está, mira, and your tithes after 3 years. 3 years. ¿Por qué aquí King James puso años, Reina y Valera puso días? ¿Qué está mal una? No, lo que pasa es que la palabra yom en el hebreo aplica tanto para días como para años. Pudo haber sido 3 días, pudo haber sido cada 3 años. Pero ya no hacemos eso, ya no nos esperamos a cada 3 días o a cada 3 años. Esos son los rituales que ya no practicamos, pero sí el principio del diezmo. ¿Lo entendió? ¿Sí lo entendió? Vaya Números 18:21. Aquí viene una cosa que... Tan, 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 tan. Algunos pastores se han enojado a través de los años conmigo por predicar esta área. Pero me gusta que conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Te hará libre, ¿verdad? ¿Qué le dije? Números. Números 18, Números 18, Tarán, verso 21. Hace años algunos pastores se enojaron conmigo porque prediqué esto. Yo no lo prediqué en sus iglesias, lo prediqué en la radio y me oyeron y se enojaron. Yo no sabía que ellos practicaban esto. ¿A qué me refiero? Bien. Lea ahí verso 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví. ¿Cuáles son los hijos de Leví? La tribu de Leví, la tribu de los levitas, que era donde estaban los sacerdotes. Era el orden de Aarón, ¿sí? Amén. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Heredad quiere decir herencia o algo para ellos. Por su ministerio, Números 18:21, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven su pecado por el cual mueran, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, verso 23, 18:23. Y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿A qué me refiero con esa doctrina? Bueno, supuestamente ellos dicen que nosotros los pastores somos como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eso no es verdad. A mí me convendría esa doctrina, porque todos los diezmos iban a ser para mí. Pero a mí me gusta la verdad. Porque ya no estamos, de hecho, eso sí fue lo que la gracia quitó. En Hebreos habla de un cambio de sacerdocio. nuestro sacerdote, ¿quién es ahora? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué tribu viene? De la tribu de Judá. No de la tribu de Leví. No aplica ese, pero muchos pastores, no voy a decir que todos, ni voy a generalizar, y yo no me voy a meter cómo ellos manejan las iglesias y todo eso, pero hay un punto que tenemos que recordar, ¿ok? Todos nosotros, aún miembros del Ministerio de Ayudas, y pastores y pastores asociados, tenemos que recordar siempre algo, especialmente el pastor, tiene que recordar esto, cualquier iglesia. La obra no es de nosotros, es del Señor, primeramente. La iglesia es del Señor. Las iglesias locales son del Señor. Por eso yo estoy tan en contra de quitar pastores. No puedes quitar un pastor. Mejor vete tú si no estás de acuerdo. Deja que el Señor lo remueva. Es el Señor el que tiene que remover. ¿Ok? Entonces, si la iglesia es del Señor, las ovejas son del Señor, entonces el dinero ese es del Señor. Es todo lo que voy a decir. Porque en años pasados, estoy hablando no algo reciente, estoy hablando hace ya años atrás, algunos pastores de aquí del área de Phoenix me dijeron, esta es mi iglesia y tú no me vas a decir cómo llevarla. Bueno, primeramente no es realmente, estamos a cargo. El pastor local está a cargo, está como encargado, es un administrador, es un mayordomo, no es el dueño. Eso es uno, tenemos que tener temor de Dios. Y hay áreas donde muchos pastores no tienen temor de Dios. Hay que tener temor de Dios de esto. Esa es una. Entonces, la doctrina, no sé si abunda, pero cuando yo vine al Señor como pastor, esta doctrina abundaba. Donde todos los diezmos se le daban al pastor. Incluso una vez estaba en esta iglesia, creo que fue ese pastor que me dijo eso. Pero yo nomás se lo quise comentar, porque yo pensé que le tenía la confianza para decirlo, pero al parecer no. Ahí en la pantalla, así de la iglesia, cuando a los diezmos, dice la persona que estaba recibiendo los diezmos, y hermanos, todos los que vayan a diezmar, nada más, puro diezmo, ahí está apareciendo la cuenta de banco de nuestro pastor para que depositen directamente. Y yo me quedé, dije, qué padre si fuera así para mí, ¿no? Pero no es. ¿Y qué fue lo que pasa? Ahora, acuérdense, ¿qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Todo lo que yo hablo, excepto a veces que me gusta bromear con ustedes, cosas que digo, el fusil y cosas así, pero en general cuando hablo de cosas como estas, todo lo que yo digo, siempre mi intención es ayudar a la gente. Ayudarles en sus vidas personales, su relación con Dios, y ayudar a que entiendan. Porque la Biblia dice, sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. ¿Adquiere qué? Inteligencia. En inglés dice, in all your gettings, get understanding. Tienes que tener entendimiento. Hay un Proverbios, capítulo, ponme ese verso, mijo, Proverbio 4, por favor. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Creo que es Proverbios 4, verso 7. Y eso es todo lo que a mí me interesa. Lo mío no es criticar a nadie, no es juzgar a otros pastores, no es asunto mío, de hecho. Por eso no lo hago, y a Dios no le iba a agradar que estuviera nada más aquí rajándole a pastores, a sus siervos. Pero estoy hablando para que ustedes lo entiendan. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, Cristo es parte tuya, es tuyo. Tú eres de Cristo y Cristo es tuyo. Entonces dice, adquiere inteligencia. La palabra inteligencia quiere decir entendimiento, más bien. Mira en inglés, ponme en inglés. Me gusta más como dice la versión en inglés. Ese mismo versículo, King James. Dice, wisdom is the principal thing. Sabiduría es la cosa principal, así es. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Tienes que tener understanding, entendimiento de las cosas. Por eso, a veces yo hablo y digo cosas, no para hacer saber, exponer a nadie, es que quiero que usted entienda cómo opera. Especialmente, por si alguno dice, ahí vas y le das el diezmo a los pastores. Bueno, no este. Ahora, de hecho no me conviene ese sistema, porque dice, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Qué es heredad? O sea, no iba a poder tener una propiedad, no iba a poder tener yo mi propia casa, no iba a poder yo tener mi propio terreno o algo. No podían tener ellos, los levitas, eso. Está bien, a ellos les aplicaba porque ellos estaban bajo ese pacto en ese momento. ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Si se fija en 2 Corintios, capítulo 11, verso 8, Pablo mencionó algo. Mira lo que mencionó Pablo. 2 Corintios 11, 8. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Salario es una cosa, el quedarte con todos los diezmos es otra. ¿Quiere entender y tener entendimiento por qué se hace este sistema? Basado en ese y en otras partes del Antiguo Testamento. No estoy quitando el principio del diezmo. Creo en el diezmo. Lo que estoy diciendo que a veces cómo se maneja. Porque normalmente en las iglesias, normalmente la gente, si es que dan, tienden a diezmar. Entonces el diezmo, la gente sabe diezmo, especialmente en español. En inglés es más difícil. Tithe. Tienes que explicar tithe y todo eso viene de tenth. Pero en español, diezmo. O sea, es más fácil, 10%, ¿sí? Entonces, normalmente, los cristianos, y no todos que diezman, pero muchos de ellos diezman, entonces diezman, o sea, el 10%, punto, y lo saben. Pero lo que la gente no sabe hacer es ofrendar, dar. Entonces, normalmente, no estoy diciendo que todos, no estoy diciendo que cada iglesia y cada hermano en las iglesias, porque luego se ofenden, pero normalmente la gente no sabe dar, la gente da miserias. Si dan, dan lo que sean, $5, $3, tiran lo que sea ahí, no saben dar. Entonces, por eso es más conveniente económicamente para los pastores el diezmo, porque normalmente va a tender a ser más. Estoy hablando aquí, fíjense, estoy hablando aquí de entendimiento, no estoy juzgando y rajando y criticando, porque te podía dar nombres de personas que aunque no los conocieran, les podía dar nombres de iglesias, dónde están y todo. Entonces, mi punto no es criticar a nadie aquí, pero quiero que usted entienda el por qué a veces usted va a oír, o tal vez su familia, a usted tenga algún familiar, alguna amistad que va a una iglesia y dice, no, pues allá en mi iglesia todo el día no es para el pastor, y que se enojan porque pasa eso. Bueno, aquí no, y no quiero que usted me defienda ni nada, nomás estoy diciendo por qué yo no lo hago así. Y hay otra palabra que algunos pastores le tienen miedo. ¿Estás listo? Es una mala palabra. Casi te dicen la tuya si les dicen. Mira, se llama trabajar. Con las manos. Porque un pastor dijo, no, pues que si a mí me dieran un salario, pues no me iba a alcanzar. ¿Qué hago? Ponte a trabajar. Cállate, lo perdí hasta el día de hoy, ya no me habla. Hace más de 10 años. Trabajar. Ahora, hay iglesias que les dan un buen salario a su pastor. El pastor no tiene necesidad de andar engordando borregas, yendo a engordando cabras, marranos, de andar trabajando en el campo y yendo a las subastas y todo eso. Está bien, yo no me agüito por eso. Si alguien lo puede, que lo hagan bien, lo hacen bien, gloria a Dios. No tengo ningún problema. Lo único que yo no estoy de acuerdo con ese sistema por esto. Y fue mi pastor el que me lo enseñó. ¿Sí? Siga leyendo. Verso 24. ¿Está aprendiendo algo? ¿Ves? Por el otro lado, ¿sabe que algo sí es muy malo también? También conozco este pastor, no sé si todavía está ahí, el hombre trabajaba 10, 12 horas, una iglesia grande, una iglesia con bastante gente, y le daban una miseria de sueldo. Ese también es abusar, ¿ves? ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, no valoraban, y era un buen hombre de Dios. Ahora, ¿dónde voy? ¿Qué versículo voy? ¿Cómo estoy matando vacas sagradas ahorita? ¿Lo oyen? Voy en ese rastro espiritual, matando vacas sagradas, descubriendo al diablo aquí. No le gusta al diablo, ¿ves? Por eso me odia tanto. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Versículo qué? ¿24? Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Ahora, ponte a pensar, ¿esa era toda la herencia de ellos o era todo su sustento? No podían tener tierras, terrenos, propiedades, ni nada de eso. Ahora imagínate un pastor que, si vive este sistema, que creo que está incorrecto, estos son los ritos, esos ritos ya no hacemos, entonces no podemos vivir de ritos y rituales del Antiguo Testamento, es verdad. Ahorita les di uno, ¿qué le dije? Primera, le dije 2 Corintios 11, 8. ¿Sí? Dijo salario. Vaya ahora un momento a 1 Timoteo 5, versos 17 y 18. Esto es bíblico. Por ejemplo, sin temor a equivocarme y sin exagerar, toda la ropa que traigo, oyó lo que dije, toda, incluyendo este reloj, menos el anillo de matrimonio, incluyendo este anillo, toda esta corbata y toda la ropa han sido puras, la gente me viste. Pues claro, no quieres que vaya tu pastor a predicar Vichy. La gente me viste, pero yo no ando pidiendo a nadie. Ellos siembran, ellos dan el dinero o averiguan, me han comprado estas botas que traigo, cintos, todo. Bueno, eso es lo honesto y en el Nuevo Testamento. Pero yo no me tengo que andar clavando los diezmos para comprarme ropa. Primera Timoteo 5, versos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien. No está hablando de aquí de personas mayores, como decimos viejitos o algo así. Que gobiernan, está hablando del oficio del pastor. Government, dice en inglés, cuando habla del oficio del pastor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Y mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Verso 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Qué feo nos compara el Señor, ¿no? Pero ¿ves? No me agüito. Y digno es que el obrero de su salario. Hey, no estoy, ahí está, ¿lo pueden ver? Hay un propósito que decía eso, no pondrás bozal al buey que trilla. Porque cuando iban trillando, iban cosechando, entonces el buey iba enfrente y entonces iba comiendo de lo que había, no se comía todo, pero iba comiendo parte de lo que había. Pero si le ponían bozal, no podía comer. ¿Sí? ¿Quieren otro principio bien del Nuevo Testamento? Gracia, ¿qué no? Estamos viendo gracia aquí, Nuevo Testamento. Vaya primero a los Corintios 9 ahora. Verso 7. ¿Tienen las otras versiones, hijo? Y no usé mis notas. Ah, gracias, hermano. Otra vez. Qué bueno que dije, no les voy a prometer. ¿Se acuerdan que les dije ayer? Les dije, no les... Muchas gracias. ¿Eh? Sí, póngalo ahí, por favor. Porque de todas maneras, muchas gracias. Muy amable. Ok. Primera a los Corintios, capítulo 9. Versículo 7. El apóstol Pablo hablando. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Cuál sería, si es una pregunta, cuál sería la respuesta? ¿Qué quisiera expensas, gastos? ¿Cuál sería, quién de ustedes me sabe contestar esa pregunta? ¿Cuál sería la, nadie me puede contestar o la respuesta? Porque dije, ¿quién me puede contestar? Nadie. Ok, ¿cuál es la respuesta aquí de esta pregunta? ¿Quién fue jamás soldado a sus propios expensas o gastos? La respuesta sería nadie. ¿Nadie que no? ¿Qué crees? Por eso estoy diciendo, mira, yo no me compro la ropa, ¿me viste? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. Hasta algunos de ustedes en sus casas han celebrado, han tal vez sembrado, dijo uno, yo sembré unas calabajitas italianas. ¿Eh? Amén. Un chili colorado. ¿Eh? ¿A poco nomás lo tuviste ahí, se lo regalaste y no agarraste para ti? ¿Eh? Amén. ¿O quién apacienta el rebaño? Apacentar si lo alimenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Pues nadie, yo he tenido cabras, borregas y mi hijo dice, papi, voy a apartar este para engordarlo y que mi mamá me dé una birria adelante. Trabaja en eso. Y digo, ¿quién le va a negar eso? Más que los perros no se comen y no andan haciendo eso. Ya sé. Ok. ¿Te digas? ¿Cuál sería entonces la...? Pues nadie, ¿verdad? Note esto. Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de cuando tomaban algo. No hablaba de tomar todos los diezmos. Bueno, en la ley hablaba de todos los diezmos, pero en el Nuevo Testamento Pablo nos da algo aquí. Dice, porque en la ley de Moisés, verso 9, está escrito otra vez, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice nada más por nosotros? Por eso dije, ¿o nos dijo bueyes o qué estaba pasando? No, lo que estaba haciendo una comparación aquí. Sí, y luego, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, dice, ¿es gran cosa si segáramos o cosecháramos de ustedes lo material? ¿Cuál sería la respuesta? Otra vez. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos o cosecháramos de ustedes lo material? Pues la respuesta sería no, ¿verdad? No. Digo, estás hablando de cuando la gente aprecia el oficio del pastor y aprecian a su pastor, etcétera. Ahora, entiendo, o sea, ¿cuál es mi punto de decir entonces esto? Entiendo que hay gente que se siente incómodo con este tema, no ustedes, pero entiendo otra gente, porque algunos de esos pastores han abusado de ese sistema. A eso me refiero. Pero no todos, a eso me refiero también. Es todo. ¿Sí? ¿Lo puedes ver aquí? Ponme la otra versión en 9:7, 2 Corintios 9:7. Qué bueno que vine. Envíe. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Pues ninguno, ¿verdad? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Ninguno. ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Pues ninguno. Yo me acuerdo, teníamos cabras también y ordeñaba en la mañana algunas cabras. Y no sé, luego si la hallo, les voy a mandar una foto de Keila, así chiquita. Así apenas salía de las ubres de la cabra y se empinaba de leche así, con espuma así. Y le gustaba porque dice, es que está calientita, papi. Y sabe como dulce la leche de la cabra, tiene un sabor dulce, entonces, oh, se empinaba eso. Amén. Ahora, versículo 8, ponme la otra versión en NTV, verso 7, perdón, pero en la NTV. Dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Ninguno. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer de su fruto? Pues ninguno. ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Que las ovejas normalmente no son. Hay algunas razas, dos o tres razas que sí tienen leche, pero prefiero la leche de la cabra. Ok, la Shiva, para que lo entienda usted. Pero si no entiende cabra, es cierto. Ok. Bien, ¿entendió algo? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué hay de Malaquías 3:10? Malaquías 3:10, como decía mi pastor, y muchos de estos versículos en el Antiguo Testamento, los tienes que ver a la luz de la gracia. Es bueno Malaquías 3:10 si lo usas a la luz de la gracia de Dios. Dice, trae el diezmo al alfolí. ¿Es qué crees? Bueno, es así como con los diezmos y ofrendas de la gente. Es como avanzamos. Es como ahorita voy a regalar algunas series a algunas de las personas que andan limpiando aquí en el hotel. Las housekeepers son cristianas. ¿Ves? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque algunas de ellas van y tocan en la mañana para el servicio, para limpiar. Les digo que todavía no. Y luego me dicen, ah, usted es el pastor. Sí, Dios le bendiga, pastor. Ah, Dios le bendiga, hermana. Amén. Entonces, por eso me doy cuenta que son creyentes. Entonces, esas series, alguien las tiene que pagar. Es así como se paga la renta de este lugar, es como pagamos el viaje, es como pagamos todo lo que hacemos en la obra de Dios. Amén. Y es que él dijo, traer el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa, en Malaquías 3:10. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Y es por eso que usted tiene derecho a recibir bendición también. Es el dinero de él, pero Dios bendice la obediencia. Porque es en fe. De hecho, ¿quiere saber qué es obediencia? Es todo, mira, es fe en acción. Para aquellos que les digan, no es tu obediencia, es la obediencia de Cristo. Oh, está incompleto eso. Es cierto que es la obediencia de Cristo, pero tu obediencia responde a la obediencia del Señor Jesucristo. Y lo que es obediencia es simplemente eso, mira, fe en acción, porque lo crees. Aleluya. Hay métodos, así como ahorita mi hermana mencionó, pueden dar por eso todos esos métodos. Y todo ese dinero lo usamos para eso. Y créeme, especialmente televisión sale carísimo. Radio sale carísimo. Y la cosa está que en la televisión estamos alcanzando gente secular. Y he tenido buenas experiencias porque ahí mismo en Douglas, la otra vez estaba en un Circle K, salí de un Circle K rápido. Y vi que venía una familia, venía un hombre joven con su esposa y un adolescente. Y venía así, y les abrí, como yo salí primero, los vi, buenos días, creo que los saludé, pásenle. Entonces, se me quedó viendo y me dijo, me mencionó de la televisión. Oh, sí. Y le dije, aquí vive. No, ya me mencionó los pueblos de Sonora. Y luego estuve en Phoenix y alguien me dijo, oh, te vi aquí en la televisión. No sé qué canal estamos en Phoenix, no, cómo se llama el canal. Y la otra vez puse una lista de canales que estamos, ¿sí? ¿Lo vieron? No sé si lo vieron. ¿No lo vieron? ¿No? ¿No? Ok. Luego le voy a decir, luego les voy a mandar otra vez ahí. Y todo eso sale carísimo. Cada mes son gritos. Y a veces no de júbilo. Por los miles. Tienes que dar gritos de júbilo. Entonces, de alguna parte tiene que salir el dinero. Y no me gustaría tener que prescindir de esos métodos. Porque gente nos está viendo ahí en Cananea. Digo, los lugares que me han reportado. Carbó. Pues todo el estado de Sonora, pero más gente que se ha comunicado, no se ha reportado algo así. Y radio y todo eso, y son seculares. Entonces, este hombre estaba, bajó de la sierra de Chihuahua, literalmente. Vive ya remontado en la sierra, bajó de la sierra de Chihuahua, conoció a los hermanos ahí de la iglesia, ahí de Nuevo Casas Grandes. Los hermanos lo trajeron aquí a Agua Prieta. Y le dijo a los hermanos ahí en el servicio el lunes, lo bendecido que estaba, y es de esos vaqueros, así es. Y dijo que le gustaba como hablaba, dijo un hombre que le habla a los hombres como los hombres, dijo. O sea, refiriéndose a mí, o sea, anda con, vámonos. Y este hombre estaba, tú oíste ese testimonio, ¿verdad, mijo? Dijo ese hombre que él había sido narcotraficante. Aquí en los Estados Unidos tenía varias compañías de construcción, hermano, para lavar dinero, varias, no una, varias. Tenía tractores, trascabos, tenía todo. Dinero a más no poder, mujeres, todo, vicios, todo. Recibió al Señor, todo lo dejó, lo habían agarrado aquí, lo deportaron, estuvo en la cárcel, estuvo en lo peor, me empezó a ir en la radio, nació de nuevo, porque allá en México podía haber seguido con sus negocios, dejó todo ahorita. Se dedica a hacer herrería. Me mandó un regalo bien bonito para colgar mis espuelas y mis fustes para los caballos. A ver si me acuerdo, mijo, para el otro servicio que les voy a traer. Está agradecidísimo con el Señor. Y ya con eso, digo, vale mi ministerio. Pero sé que hay más gente. Hay más. Esa gente deja todo, mis hermanos, por el Señor. Y en una ocasión iba a venir, ya, o sea, esta última vez que vino, ya tenía venir otra vez, pero los sicarios no lo dejaban salir. Del pueblo, ahí lo tenían sitiado, no sé qué pasó. Y es bien tremendo. Creo que tengo el video, a ver si pongo el video aquí el otro fin de semana que venga. ¿Ok? Para que lo oigan. Y así hay otras personas que son más sofisticadas, lo mandan por correo electrónico sus testimonios, pero... Y eso, de eso se trata esto. Entonces, si andamos peleando que el diezmo es de la ley, que no es de la ley, que no tengo qué, que acá y que allá, pues ahí vamos a estar ahí atorados. Es cuestión de agradecimiento, es cuestión de honor. Y si nada más diezmamos como debe de ser... Y damos, créanme que hay bendición tanto en el ministerio como en ustedes. Amén. Padre, te amamos y te damos gracias. Te bendecimos a ti, te glorificamos. Te damos todo el honor, Padre, a ti, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por tu gran amor con que nos amas. Gracias porque estamos en ti, Señor. Gracias por la verdad, gracias por tu palabra, gracias por tu unción. Y te damos todo el honor a ti, Padre, toda la alabanza, toda... Gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Hablamos ahora bendición hasta que sobre y abunde nuestras vidas, de acuerdo a tu palabra. Hablo paz, prosperidad en la vida de mis hermanos, de tus hijos, Señor. Hablo abundancia, hablo que la bendición de Jehová, de acuerdo a Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hablo en el nombre de Jesús, Padre, que todo lo que hacemos prospera. Señor, planes, propósitos que tú has puesto en el corazón de tus hijos, yo te doy gracias que los traes y se están manifestando ahora en el nombre de Jesús. Hablo ángeles que apresuren estas cosas. Gracias por tus ángeles, Señor, que están operando en la vida. Ángeles de prosperidad están operando en sus vidas. Yo te doy gracias de antemano, Señor, que tú estás, la unción de Dios está moviendo en sus vidas. El poder de Dios está moviendo en sus vidas. Y te doy las gracias. Aleluya. Amén. Bien, vamos a recibir entonces lo que hablamos. Amén, ahora vamos a actuar. Si alguien necesita un sobre, pues levante su mano, los hermanos sugieres nos van a ayudar. Si alguien quiere dar por medio de los medios electrónicos, si ya lo tienen ahí, y si no van a aparecer en sus pantallas, gloria a Dios, lo pueden hacer por medio electrónico. Damos gracias a Dios. Lo pueden dar por los sobres. Padre, gracias te damos. Aleluya. Gracias, Padre. Lo puede dar por texto. Hay otra aplicación que se llama Cash App. Algunos lo usan y por ese Cash App. Pero si no, también lo puede dar por texto. Si lo hacen electrónicamente y por PayPal, creo. Tienen que entrar a la página de internet también. ¿A algunos les gusta esta aplicación? No sé qué sea. No sé por qué la usan más ahora, pero en fin, cualquier método que usted esté ya. Amén, gloria a Dios. Y hay beneficios. Algo me explicó Anthony de algo de Cash App, pero no me acuerdo. Como yo todavía doy por el sobre, todavía. Sí, y está bien, o sea, no entremos en condenación, cada uno de como quiera dar ahí. Amén. Y creo que la única vez que damos así es en las transmisiones especiales. Mi esposa da por medio electrónico y cuando a ella le toca dar clases a los niños que no está ahí, entonces ella lo hace electrónicamente. Pero normalmente lo damos por sobre. Bien. Y es una bendición dar, porque cuando oigo testimonios como este, voy a hacerme una nota ahorita. Padre, esta es mi nota que me hago. Recuérdame en el nombre de Jesucristo traer ese video y traer esos regalos que me hizo este hermano. Te doy gracias que tú eres el que me recuerdas. Tú eres mi ayudador en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabe que yo no uso despertador? Nomás digo, Padre, en el nombre de Jesús, levántame a tales horas. Porque hay gente que de todas maneras puedes poner despertador y está sueño y sueño y están ellos, parece que están muertos. Tienes que entrar y decir, Lázaro, levántate en el nombre de Jesús. Así, aleluya. Gracias, Señor. Y siempre me levanta 10 o 15. Padre, te dije a tales horas, faltan 15 todavía. Bien, gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amén. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Padre. Qué bueno estuvo esto, ¿verdad? Bien. Lo voy a hablar, no sé si igual, lo mismo, pero lo voy a hablar en la serie Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y es lo que hemos estado hablando, gracias Señor, acerca de las iglesias. Te damos gracias, te damos el honor en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te amamos, te bendecimos a ti, te damos la gloria. Hablamos bendición, Señor, sobre estas semillas, estos diezmos, ofrendas. Y te damos todas las gracias, te damos todo el honor, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos a ti, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hablamos la bendición del Salmo 115, verso 14. Tú aumentas bendición sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre lo que hacemos. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que hacemos prospera. Aleluya. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, y ahora hablo que tus hijos son luz en estas próximas dos semanas. Hablan la palabra a alguien, sanan enfermos, oran por alguien, les hablan de ti, salvan gente en el nombre de Jesús, les presentan el plan de salvación, aleluya, reprenden, echan fuera demonios, reprenden el diablo en el nombre de Jesús y te damos gracias que los usas en estas próximas dos semanas. Amén.
Bien. Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.